Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos aportar desde nuestra disciplina el derecho para conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Voy a contar una anécdota que le pasó a un compañero del colegio y que más o menos demuestra la distinta idiosincrasia de los distintos países. Más o menos en la década del 90, uno de mis compañeros se fue a estudiar a Alemania y se tituló de ingeniero comercial en finanzas y trabajó en ese país más o menos por 3 años. Obtuvo el pasaporte alemán y, pudiendo quedarse en Alemania, prefirió volver a Chile, donde se encontró con las siguientes situaciones. En Chile, un día su jefe lo llama para recriminarle que se iba a la hora. Mi amigo le dijo que estaba al día en su trabajo, sin atrasos, y que no se estaba yendo antes, sino que estaba cumpliendo con su contrato, en el horario que establecía el contrato. El jefe lo miró y le dijo que eso era cierto, pero que era bien visto dentro de la empresa quedarse más tiempo y que su actitud molestaba al resto del personal. Cuando él trabajaba en Alemania, por el contrario, no le permitían quedarse más allá de la jornada de trabajo. Es más, en una oportunidad comentó que fue reprendido por su jefe por quedarse más tiempo. Su jefe le indicó que si ello se debía a falta de capacitación o que el tiempo no le alcanzaba. Si era así, que avisara para entrenarlo más, pero que no podía estar más tiempo que el que establecía su contrato. En Alemania, el último día de la semana, se planificaba lo que se debía hacer la semana siguiente. En Chile, esa misma reunión era para determinar lo que no se había hecho la semana anterior y si se alcanzaría a hacer algo la semana siguiente. En Alemania, cuando había atrasos, no se buscaban culpables, sino que se buscaban soluciones en equipo. No había sanciones, ya que todos sabían lo que debían hacer. En Chile, por el contrario, se buscaba un culpable y era una persona distinta a los involucrados quien tomaba las decisiones de qué hacer en el caso concreto. En materia laboral, hay por lo menos 3 temas que están en debate: la adaptabilidad laboral, la reducción de la jornada de trabajo y la reforma al sistema de pensiones. Para conversar de estos temas, contamos hoy día con 2 estupendos y muy capacitados invitados. En primer lugar, está Patricia Silva, que es abogada, directora del Trabajo, actual asesora laboral sindical y coordinadora del programa laboral del Instituto de Igualdad. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Y Claudio Palavicino, abogado, profesor de la Facultad de Derecho en el ramo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Claudio, muy bien.
Muchas gracias, Eduardo. Muy contento de estar aquí en la radio de mi universidad.
Ah, muy bien. Antes de entrar en terreno, como es habitual, escucharemos una canción. En esta oportunidad, el tema muy ad hoc al caso que vamos a analizar hoy, Working 9 to 5, de Dolly Parton. O sea, trabajando de 9 a 5.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Patricia Silva y Claudio Palavicino. En Chile somos muy dados a los eufemismos, a definir con palabras suaves situaciones fuertes, graves o a veces muy dolorosas. Muchas veces hemos escuchado hablar de que tal persona falleció producto de una dolorosa y larga enfermedad, en vez de hablar de cáncer. En materia laboral, se emplea la palabra, comillas, desvinculación, para ocultar los despidos y procesos de racionalización, reorganización, reingeniería u otro similar cuando se refiere a los procesos que terminarán necesariamente en despidos masivos. El proyecto presentado por el gobierno, en el proyecto específicamente, hay una de las ideas matrices que es la, comillas, adaptabilidad laboral. ¿Qué significa en términos sencillos y claros esta palabra de adaptabilidad laboral, Patricia?
A ver, primero te faltó una palabra, otro concepto, que es el de colaborador, que se usa en vez de trabajador. Ese es otro tema que se ha ido instalando, lamentablemente, ¿no? Que rompe la relación empleado-trabajador. Trabajo. Efectivamente, este concepto de adaptabilidad no es un concepto totalmente definido, ¿no es cierto? Y más bien se le va agregando en el marco de su definición o concepción. En materia o aspectos vinculados al tema laboral, en términos de dar dando cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, a las condiciones laborales pactadas en un contrato de trabajo. Y esto básicamente porque, bueno, acá estamos con un destacado profesor. Todo lo que hemos ido aprendiendo, o aprendimos, digamos, antiguamente cuando estudiamos, esto de que era un contrato, ¿verdad?, aunque era consensual, bilateral, y tenía estas condiciones fijas y establecidas, funciones a raíz de los tiempos y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la economía, del mundo productivo, en fin, se empezó a desdibujar. Por lo tanto, se empieza como a sentir una incomodidad a la regulación que establece un contrato individual o un contrato colectivo. Por lo tanto, se habla de buscar la adaptabilidad. ¿Cómo adaptas, ¿no es cierto?, ciertos contratos, ciertas condiciones a las nuevas exigencias, ¿no es cierto?, que pueden aparecer. Hoy día está muy de moda, ¿no es cierto?, a partir de lo que se llama el trabajo del futuro, ¿no es cierto?, con el tema del trabajo en plataforma, la automatización, ¿no es cierto?, ¿cómo adaptas tú, ¿no es cierto?, ciertas condiciones a estos nuevos requerimientos para hacer más competitiva la empresa, ¿verdad?, para poder abordar de mejor manera, por ejemplo, la vía laboral familiar, en fin, una serie de otros aspectos que tiene que hacerse cargo el tema laboral a partir de ciertos factores nuevos que han venido a modificar, sin duda, condiciones más fijas en un contrato, establecer un contrato de trabajo. Creo que por ahí podríamos entrar a... No hay definición exacta en esta materia, no sé si Claudio está de acuerdo conmigo en la materia.
Sí, yo creo que Patricia lo ha explicado bien. Yo te complementaría diciendo que finalmente aquí lo que está en pugna es cómo la sociedad valora la función empresarial, que es extremadamente relevante, puesto que satisface prácticamente todas nuestras necesidades en una economía que es capitalista, ¿no es cierto?, que reconoce la propiedad privada. Son las empresas las que proporcionan todos los bienes y servicios que satisfacen la mayor parte de nuestras necesidades, versus esta idea, ¿no es cierto?, de que hay que proteger al trabajador como clase explotada, ¿no? Yo creo que básicamente esa es la cuestión. Entonces, cuando se habla de adaptabilidad, en el fondo se está diciendo que hay que proteger la función empresarial frente, ¿no es cierto?, a los desafíos que presentan los mercados internos, los mercados internacionales, los competidores, ¿no?, y que de alguna manera llevan a tener que revisar el marco que regula la relación laboral. Nosotros tenemos una relación laboral que está, diríamos, regulada por el Estado a través de una profusa legislación que para algunos, diríamos, es una especie de marco de corsé, más bien, que dificulta los movimientos. Entonces, cuando se habla de adaptabilidad, se está diciendo cómo soltamos el corsé, para decirlo en términos simples.
Pues también, cómo, perdona, discrepando un poco con lo que tú planteas, Claudio, en relación a esto de cómo proteger a este ciudadano explotado, este trabajador, esta persona explotada. Yo creo más bien tiene que ver cómo reconoce también el mundo empresarial, ¿no es cierto?, ciertos derechos que han venido avanzando a nivel universal, como tiene que ver los derechos de ciudadanía laboral, que hoy día hablamos de derecho fundamental los trabajadores, ¿no es cierto? Antes no existía ese concepto, uno entendía cuando entraba bajo la soberanía de la empresa, lo que pasara adentro, las normativas, que las formas de regulación las normas internas de comportamiento, la exigencia, desde hoy día podemos reírnos hoy día, pero el usar tatuaje, el usar el arito, el pelo largo, las barbas, en fin, hoy día eso tiene que ver con aspectos físicos que dependen básicamente de la identidad de la persona y son respetados, o deben ser respetados por el empleador. Por lo tanto, no solamente tiene que ver con esta cosa de proteger a este sujeto, digamos, más débil de la relación laboral, que sin duda lo es, en la razón de poder empresarial, el mundo laboral empleador con los trabajadores, eso no hay discusión, sino también los ajustes necesarios en el marco de un sujeto hoy día, un sujeto que tiene reconocimiento como derecho ciudadano, un sujeto que hoy día quiere ser padre activo y quiere por tanto tener también derechos vinculados con su corresponsabilidad en la cuidado y crianza de los hijos. Son estos aspectos que se han ido llenando, no solamente el tema del ajuste desde el punto de vista empresarial y que solamente desde allí, no, yo creo que el mundo hoy día ha avanzado en otros conceptos más modernos, más igualitarios, ¿no es cierto?, más de respeto a los propios derechos que lo señalado.
El concepto esto de adaptabilidad o de ajuste o de eliminación de estas trabas o limitaciones, ¿está vinculado con qué aspecto del contrato laboral, del contrato de trabajo? ¿Con el tema del objeto, o sea, en el fondo el trabajo que se presta, la temporalidad o la jornada de trabajo, las indemnizaciones, qué específicamente?
Yo creo que en Chile se ha visto fuertemente en dos componentes. Uno, el tema famoso de la polifuncionalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es un tema que se incluyó ya en la reforma del 2009, en términos de que ya la función explícita, expresa, ¿no es cierto?, que estaba ahí, ya que estaba mucho más amarrada anteriormente, mucho más definida, hoy día se como que se diluye un poco, y vemos, ¿no es cierto?, hoy día el vendedor cajero, por alguna verdad, el supervisor con otras funciones, o sea, se empieza a diluir esta función estrictamente que antes estaba mucho más definida a lo que hoy día está. Y por otro lado, el tema de la jornada, que sin duda el tema, como digo yo, ese es la guinda de la torta, ese es el tema central de la discusión hoy día, tiene que ver, ¿no es cierto?, cuál es el grado de soberanía que tiene una persona respecto de su tiempo. Estamos hablando de eso, el tiempo no solamente del trabajo, el tiempo familiar, el tiempo del ocio, el tiempo del descanso. Eso es lo que está al centro de la discusión hoy día.
Yo agregaría, porque coincido con lo que decía la Patricia, dos elementos más que a lo mejor no están hoy día en la cresta de la ola del debate, pero que forman parte también de los permanentes reclamos sobre adaptabilidad. Uno que tiene que ver sobre la remuneración, la idea de si debe o no existir salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión también relativa a la conclusión del contrato, ¿no? Nosotros tenemos, diríamos, varias recomendaciones de la OCDE en relación con, por ejemplo, los montos indemnizatorios, que de alguna manera traban un poco, dificultan la desvinculación, palabra que no le gusta a Patricia, pero el despido, ¿no? La flexibilización del despido, uh-huh, para decirlo en términos simples, también forma parte de los reclamos en relación con la adaptabilidad.
Siempre en estos aspectos económicos, lo laboral y esencialmente económico, los comentaristas, los legisladores, el presidente de la República, los ministros, siempre invocan los estudios de la OCDE, la OCDE. Sí. Y la OCDE da para todo. Entonces, de acuerdo con estos estudios, que nosotros debemos partir de la base que son ciertos, Chile ocupa el sexto lugar en la extensión de las jornadas laborales. El primer lugar lo ocupa de jornada más larga es México, después está Costa Rica, Corea, Rusia y Grecia. Esos son los que nos anteceden. Esto no significa que uno trabaje más, sino que está más tiempo en el lugar de trabajo. Frente a ello, ocupamos el lugar 24 de 36 en productividad. Para comparar, Estados Unidos es el primero y ocupa el décimo lugar en extensión de la jornada de trabajo. O sea, es el décimo que trabaja más o que tiene más jornada de trabajo y está en primer lugar de productividad. Nosotros tenemos el séptimo lugar de restricciones al término de la relación laboral, dentro de 36. Y estamos, lamentablemente, en primer lugar en porcentaje de población adulta con baja competencia. Que esto va entre un 53 y un 54% de acuerdo a los estudios de la OCDE del 2018. La pregunta que le hago a ambos es, ¿no debe apuntar las reformas más a la capacitación de la y los trabajadores en materia prioritaria? Considerando cómo está cambiando el mundo rápidamente en materia de capacitación y de tecnificación.
Sin duda, yo creo que es un aspecto central en el marco de los desafíos hoy día de los trabajadores. ¿Cómo vinculas el tema educacional con el tema laboral? Es un desafío país que se ha buscado una serie de fórmulas, ¿verdad? Hoy día está en discusión precisamente una ley que reforma el CENSE, que es el Servicio de Capacitación de Empleo, que debiera estar muy muy destinado, ¿no es cierto?, y muy, muy dirigido, digamos, precisamente a cómo conciliamos estos dos temas que tú señalas. En todo caso, estos datos, bueno, por supuesto que, como bien dijiste tú, son datos oficiales, no entendé que de creerlo. Chile ha avanzado muchísimo en materia de profesionalización, ¿no es cierto? Se hablaba de que en las generaciones hoy día que han entrado a la universidad, a diferencia de nuestros abuelos, hemos dado salto cualitativo, pero algo pasa, parece que no pasa, porque si no, ¿cómo coinciden esos números de gran avance en materia de mayor porcentaje de poblaciones con educación superior y esto que dice la población que está menos capacitada? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Está mala la educación? ¿O la educación no va dirigida hacia...? Algo ocurre ahí que quiero saber, pero creo que esto es un tema central. Creo que a lo mejor habría que incluso ya plantearlo directamente al gobierno, que está hoy día a cargo, ¿no es cierto?, de llevar sus proyectos de ley y en términos especialmente, en este caso, del CENSE, de ver si está buscando conciliar derechamente o entrega herramientas para que este servicio pueda ser un nexo mucho más cercano, ¿no es cierto?, y no solamente sea un uso franquicia sin mucha definición clara y si va a realmente capacitar eficientemente a los trabajadores.
Yo ahí tengo una discrepancia porque con un tópico, ¿no?, que es la idea del fetiche de la educación, ¿no es cierto?, del fetiche de la formación. Sí, básicamente lo que distingue al obrero o al trabajador chileno, al trabajador norteamericano, del trabajador alemán, en términos de productividad, es la cantidad de capital invertido por trabajador. Eso es lo que finalmente determina la productividad en buena medida. No es que el trabajador chileno sea más flojo que el trabajador alemán o más flojo que el trabajador americano, sino es la cantidad de capital que tenemos invertido por trabajador. No tenemos posibilidad de compararnos ni con Alemania ni con Estados Unidos en esa materia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? No, diríamos, una reforma del CENSE no va a conseguir grandes cosas. Aquí lo que hay que hacer es generar las facilidades para que más grandes capitales se sientan seducidos por invertir en Chile. Y yo creo que eso no lo estamos haciendo. Yo creo más bien que estamos haciendo derechamente lo contrario, ¿no? Estamos sulfurada reforma permanente de nuestras relaciones laborales, ¿no? Toda esta cuestión relativa a reformas tributarias que hay que volver a reformar una y otra vez, ¿no? Todo este clima, ¿no es cierto?, no está quitando, diríamos, competitividad en términos de atracción de capital a Chile. Y eso es definitivamente lo que resuelve el tema de la productividad por trabajador. ¿Cuánto capital se invierte por trabajador? Nosotros creo que no estamos lamentablemente haciendo las cosas bien. Creemos que el gobierno puede impulsar la inversión, puede impulsarla en la medida que menos, diríamos, en la medida que más elimine trabas, pero diríamos acciones positivas que pueda hacer el gobierno para generar inversión, generar crecimiento. Yo soy bastante escéptico, ¿no? Yo creo que la labor de los gobiernos es desbrozar la maraña regulatoria, ¿no es cierto?, que finalmente ahuyenta al capital, ¿no?
Pero eso es, estás hablando como de regulación finalmente algunos temas.
Yo creo que muchos temas,
lo planteo porque señalaste respecto al tema remuneracional y el ingreso mínimo mensual.
Fíjate, Patricia, desregular sin duda y entregar a los propios actores. Y esto yo creo que tú eventualmente podrías estar de acuerdo conmigo, entregar a los propios actores, facilitar a los propios actores la negociación, al trabajador evidentemente no de manera individual, sino al trabajador colectivamente, que los trabajadores diríamos, como sucede efectivamente en Europa, ¿no?, que diríamos la determinación de las condiciones laborales la efectúan fundamentalmente los actores sociales, ¿no?, y no desde paternalistamente desde el Estado, ¿no es cierto?, estructura rígida. Yo creo que esa podría ser una posibilidad, pero tú das en el clavo cuando me dices sí, de regular. Yo no tengo ninguna pelo en la lengua de decir que aquí hay que, diríamos, de regular, sin duda.
Ahí tenemos un punto.
Hay que regular, sí.
Entonces, en definitiva, en mi opinión, en términos prácticos, o sea, un trabajador que hoy día no está capacitado con 45 horas, que trabaja 45 horas semanales, si se aprueba cualquiera de las reformas, va a ser un trabajador no capacitado con 40 horas semanales. O sea, va a estar más o menos lo mismo. ¿O creen que no?
Lo que pasa es que cuando tú contratas a alguien, o sea, cuando un empresario contrata, y nosotros hemos tenido oficina y contratamos gente también, ¿no es cierto?, en nuestra oficina, a uno no le interesa, en definitiva, no es lo que le interesa cuánto tiempo calienta el asiento el trabajador en la oficina, ¿no? No nos interesa, diríamos, el despliegue calórico del trabajador, o el consumo, diríamos, proteico del trabajador, o el despliegue energético del trabajador. Lo que nos interesa es el producto del trabajo, ¿no? El producto del trabajo. Entonces, cuando tú tienes una jornada de 45 horas semanales, tú le ofreciste, le pagaste al trabajador lo que tú consideras más o menos promedio que produce un trabajador en 45 horas semanales, po. Y si tú quedas amarrado a lo que ya le ofreciste contractualmente por 45 horas semanales y te rebajan a 40 horas, en el fondo lo único que estás haciendo, salvo que el trabajador incremente su productividad en esas 40 horas, es pagándole más por menos trabajo.
Ahora, no podemos producir tampoco los trabajadores chilenos cuando hay grandes ganancias en las grandes empresas. Entonces uno podría decir, bueno, entonces a ver, ¿dónde se va la productividad? ¿Cómo se está midiendo esa productividad? ¿Qué es esa productividad? Si no, es que es inconcebible, digamos, cuando estamos hablando de las grandes empresas, especialmente el retail, ¿no es cierto? Cuando hoy día tenemos empresas que partieron vendiendo centros comerciales o tiendas de ropa, en fin, y hoy los tenemos convertidos en bancos, nos venden seguros, y eso salió ¿de dónde? De la productividad de ese trabajador que pudo vender, ¿no es cierto? Y que muchas veces no se le pagaron las comisiones, ¿no es cierto? Por las metas. Ustedes bien saben, el sistema de remuneración en Chile, que aunque no les guste a mi distinguido colega, pero creo que hay que meterle mano también al tema de la remuneración en términos de garantizar ciertos pisos mínimos más allá del ingreso mínimo mensual.
Sí, pues el tema del señor también es una cuestión que también son los tópicos que uno escucha recurrentemente, el tema de las grandes utilidades. Claro, con las grandes utilidades, ¿no es cierto?, los dueños de la empresa se comprarán, ¿no es cierto?, el yate, la mansión, como este personaje de Bugs Bunny, ¿no es cierto?, que era dueño de una mansión y de un yate, ¿no? Pero hasta ahí, y uno te puede preguntarse qué pasa con el resto de las grandes utilidades. El resto de las grandes utilidades, si se dan las condiciones en el país, ¿no es cierto?, vuelven a echar al sistema financiero, ¿no? Vuelven a echar al sistema, porque no es para el plata que se guarde bajo el colchón, ¿no? Entran al sistema financiero con el objeto nuevamente de ofrecer ese capital para generar nuevo emprendimiento y crecimiento. Si en cambio el país no da las condiciones, esas grandes utilidades se van a otros mercados financieros de otros lugares, ¿no es cierto?, que ofrezcan mejores condiciones. Entonces, diríamos, yo no he sido nunca enemigo de las grandes utilidades, porque las grandes utilidades finalmente redundan nuevamente en ahorro y en capital disponible para inversión y crecimiento.
Vamos a nuestra primera pausa. Volvemos unos minutos más con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook @ La Ventana en Radio U Chile y @ Das Capital Ediciones.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile, innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas. Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Seguimos conversando con nuestros invitados, Patricia Silva y Claudio Palavicino. El expresidente Lagos salió al tema de la rebaja a 40 horas por Twitter y dijo que durante su gobierno se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales. La ley del año 2001 entró en funcionamiento o entró a regir el año 2005, dándole esos años a los empresarios un tiempo más o menos razonable para adecuarse a la nueva realidad. Dijo, comillas, en ese tiempo nos enfrentamos a las mismas críticas amenazantes que escuchamos hoy, que aumentaría la cesantía o se reduciría la productividad. Nada de eso sucedió, cierro de comillas. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta afirmación? ¿Es correcta, no es correcta? ¿La realidad, le hizo sentir, llegó a efectivamente a producirse lo que los empresarios señalaban o lo que el gobierno estimaba?
A ver, yo creo que en el marco de la discusión actual de los proyectos, ¿verdad?, que han abierto este tema de la jornada de una manera tan fuerte, tan de conversación, no solamente a niveles políticos, sino también en las casas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de regular o cambiar la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, estamos hablando de una norma que entra a las casas, entra a la familia. O sea, es desde aquí donde de alguna manera se modela, ¿no es cierto?, los tiempos que tiene ese padre, esa madre, para estar con sus hijos y destinarlo y poder, digamos, estudiar o dedicar a leer, lo que quiera hacer, capacitarse, por ejemplo, estudiar otras cosas, está dentro de todo eso. Entonces, este es un tema que sin duda es altamente sensible, es un tema que no solamente hace que nos miremos el ombligo hoy como país, sino que cuál es la sociedad que queremos construir hacia adelante. Hoy día la discusión concreta, ¿no es cierto?, tiene que ver con dos temas. Uno, el tema de la rebaja a la jornada, que en la moción, ¿no es cierto?, conocida como la moción Camila Vallejo y otros diputados, ¿no es cierto? Y aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara. Y la otra es el mensaje presidencial denominado Movilización para Conciliación de la Vida, Trabajo, Familia, ¿no es cierto? E inclusión, cuando la verdad, eso estamos hablando de flexibilización ya directamente en términos de cambiar el sistema jornada completo de manera muy, muy distinta, ¿no? O sea, pasamos de jornadas semanal a jornada mensualizada, en fin, una serie de otras cosas que no voy a entrar al detalle. Efectivamente, al presidente Lagos le tocó realizar la primera rebaja que se hizo, ¿no es cierto?, de nuestra jornada de 48 horas, 45 horas el año 2001, y que tuvo un periodo de vacancia a la ley para entrar en vigencia, 4 o 5 años, ¿no es cierto?, y que implicó aquello. Hoy día la discusión no tiene que ver solamente con el tema de la rebaja, porque esto es un tema que las encuestas lo han señalado, sino ha sido tan aprobada, por supuesto, y apoyada por toda la ciudadanía, lo que es natural por lo demás, ¿verdad?, sino también tiene que ver con que apareció este nuevo proyecto, esta nueva propuesta, esta nueva otra mirada, por decirlo de alguna manera, de cómo se distribuye la jornada en nuestro país, que es directamente flexibilización y que tiene que ver con otro componente, otra discusión muy distinta, y que esperamos, ¿no es cierto?, que efectivamente se tomen los tiempos para hacerla. Nosotros, por supuesto, estamos en desacuerdo en la mayoría de los puntos que establece esta nueva reforma planteada por el gobierno en su mensaje.
Sí, mira, efectivamente se puede producir una adaptación, ¿no? Si se rebajara, por ejemplo, si se acogiera el proyecto del Partido Comunista, ¿no es cierto?
Eran varios diputados, ¿eh?
Se rebajara, ¿no es cierto?, de 45 a 40 horas semanales. Efectivamente puede darse, ¿no es cierto?, que los trabajadores logren concentrar su productividad en, porque insisto, lo que le interesa al empresario es fundamentalmente la productividad, no las horas que calienta el asiento del trabajador. Podría producirse que los trabajadores lograran, ¿no es cierto?, concentrar su productividad en 40 horas. Eso no es, diríamos, tan fácil, porque hay una inercia, ¿no es cierto?, en relación con distender, ¿no es cierto?, la productividad en 45 horas. Si no se produce esa adaptación, probablemente lo que va a pasar, efectivamente, es que haya desvinculaciones. Porque ¿qué ventaja representa desde el punto de vista? Porque para que nos desengañemos de todas las mitologías, para el empresario, el empresario desvincula y luego recontrata, ¿no? Y al recontratar, hace el ajuste. Hacer el ajuste, porque efectivamente el proyecto del Partido Comunista es de 45 horas semanales, es sin reducción de la remuneración. Por tanto, significa que me van a pagar la misma remuneración ahora por 40 horas de trabajo semanales, ¿no? Entonces, ese hay que hacer un ajuste, ¿no? Ese ajuste se hace concentrando la productividad de las 45 horas en 40 horas, o bien, ¿ah?, respecto de las futuras contrataciones que haga la empresa, reduciendo la remuneración que se le ofrece, diríamos, a las 40 horas, a la productividad de 40 horas, ¿no? Y entonces, claro, respecto a aquellos trabajadores, ¿no es cierto?, que no tienen antigüedad y que pueden ser desvinculados sin necesidad de pago de indemnización, probablemente en algunas empresas esa será la opción, desvincularlos, de despedirlos, ¿no es cierto?, y eventualmente se recontratarán en la propia empresa o en otra empresa, diríamos, produciéndose ahí el ajuste sobre la remuneración. Entonces, la verdad es que hay un poco de alaraca respecto del empresariado, sin duda, ¿no es cierto? Y hay un poco de dorar la píldora, de digamos, plantear como es que esto es una especie de solución maravillosa, me bajan la jornada y no me afectan la remuneración, que también es mito.
Ahora, perdona, yo respecto al punto planteado por Claudio, no tengo tan claro que el proyecto presentado por el gobierno no tiene que ver solamente con, como bien dices tú, que le interesa solamente la productividad. Aquí la discusión central y la diferencia de los proyectos, uno rebaja y la discusión del proyecto de flexibilidad dice relación con que el empleador lo que está buscando, el empresario en este caso, lo que está buscando es definir él cuántas horas trabajas y cuándo las trabajas. Si ese es el tema central de la flexibilidad, es el tema que tú pierdes la soberanía respecto de hoy día, de la certeza que tienen todos los chilenos que van a trabajar la jornada. Hoy día tienen días semanales, horas semanales, ¿no es cierto? El proyecto presentado, ¿no es cierto?, por el gobierno, lo que está definiendo, lo que está señalando son bolsas de horas, ¿ah? 180 horas, ¿no es cierto? ¿Ah? Habla del 4x3, ¿a quién no le gustaría trabajar 4x3? Pero empezaron a decir que era de lunes a jueves, como si Chile iba a parar el día jueves a trabajar. Todos sabemos que eso no va a ser así. Cualquier trabajador en este país, trabajadora, sabe perfectamente que eso puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, porque también podría ser miércoles, jueves, viernes, sábado, o podría ser viernes, sábado y domingo. Entonces, en esto de determinar cuántas horas trabajas y cuándo trabajas es un tema altamente sensible. No podemos dejar de considerar que hoy día padres y madres, hombres y mujeres, trabajan. Imagínate que conciliar una familia, dos horarios absolutamente distintos. Yo no sé cuándo nos vamos a ver, porque además se establece una bolsa de horas extraordinaria que para trabajarla, ¿no es cierto?, una bolsa grande o extraordinaria, tú vas a tener 5 días de vacaciones en verano. O sea, nos vemos en verano. Lleguemos muy tarde, no importa, y nos vemos en verano. ¿Ah? Se termina con la garantía de los 4 domingos los 2 domingos en el mes del comercio. O sea, estamos hablando de una serie de normas que de alguna manera lo único que está haciendo es colocar un impedimento a estas familias, ¿no es cierto?, padres, hijos, en fin, a poder tener espacios comunes, tiempos comunes. Eso es lo que está buscando este proyecto. Yo defino cuándo trabajas, cuánto trabajas. Incluso, perdona, se atrevieron por primera vez a plantear lo que es el contrato por horas. Esto es un trabajo pedido. Por lo tanto, te pago también cuando quiero. No sé cómo se va a conciliar esto con el tema previsional, con lagunas, con bajas remuneraciones, baja posibilidad de tener fondos en nuestra cuenta de capitalización individual si no se reforma el sistema FP. Bueno, en fin, esos son temas que también están vinculados con lo que estamos hablando aquí.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nos acompañan hoy Patricia Silva y Claudio Palavicino. En este proceso o en esta discusión que se ha planteado respecto de la rebaja a la jornada, o definitivamente antes era adaptabilidad y hoy día rebaja definitivamente lo que se está discutiendo, se ha presentado la discusión o aparece, se trasunta una posibilidad de discusión respecto a la constitucionalidad de la propuesta planteada por la diputada Vallejo, en el sentido de rebajar a 40 horas la jornada de trabajo. El gobierno no lo ha dicho así claramente, pero lo ha hecho ver de que esta disposición podría ser inconstitucional. ¿Es correcto esa?
Hay dos, diríamos, mire, en Chile y en el mundo todo puede ser constitucional y todo puede ser inconstitucional, ¿eh? Porque un tema que la Constitución da para todos son textos exiguos, que de múltiples interpretaciones, y entonces puede dar para todo. Pero aquí podría haber dos problemas. Uno formal, que tiene que ver con la iniciativa del proyecto, porque se dice que esto podría implicar mayor gasto público y efectivamente porque hay trabajadores en el sector público que están sujetos, diríamos, parcialmente al contrato de trabajo, que podrían implicar mayor gasto público. Esa sería iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y también podría haber una inconstitucionalidad de fondo, porque el proyecto del Partido Comunista, ¿no es cierto?, reduce la jornada, pero no permite la, diríamos, reducción de la remuneración. O sea, conserva la remuneración, pero rebaja la jornada y, por tanto, cambia, digamos, afecta la intangibilidad del contrato en materia de remuneración. Podría no, porque yo no soy de los que creen que la Constitución sea norma, ¿no? Entonces, la Constitución da para todo. ¿Se podría llegar al socialismo con la Constitución del 80?
No, perfectamente. Eso no. Estaríamos con negociaciones, no en la empresa, sino ramales, no, sectoriales. Y tú sabes que en materia laboral está muy limitado el tema, Claudio. Así que no.
¿Y tú crees que es constitucional la moción?
Yo no soy experta en constitucional. Uh-huh. Es que la verdad que no, pero entiendo que no lo es, pero no soy experta en la materia.
¿Qué otras materias, qué materias en la legislación laboral deberían ser más de mayor urgencia en su modernización? ¿Qué falta para no
yo
modificar
creo que hay un tema que también me interesa tocarlo, porque ahora ha estado todo este tema de la revolución feminista, ¿no?, y todo este asunto, que tiene que ver, y yo creo que de alguna manera lo ha tocado Patricia, con las normas de protección a la maternidad. A no ser que hay todo un reclamo potente y a mi juicio justificado en relación con la brecha en el empleo de la mujer, ¿no es cierto?, y la brecha salarial de la mujer, ¿no? Y esto se imputa, ¿no es cierto?, una especie de misoginia conspirativa, ¿no es cierto?, de una especie de, diríamos, de conspiración heteropatriarcal, ¿no es cierto?, que mantiene a la mujer, diríamos, menor empleada y menos pagada, ¿no? Y no se atiende a que buena parte de esta brecha salarial se debe justamente al que la propia legislación laboral, tratando de proteger no a la mujer, ¿eh?, sino al nonato y luego al niño, instrumentaliza a la mujer, ¿eh?, trasladando parte de los costos de la sedicente protección al empresario, ¿no? Y al trasladar esos costes al empresario, ¿no es cierto? Finalmente lo que hace el empresario es trasladarlo a las propias trabajadoras. Entonces la propia trabajadora paga, diríamos, esa mayor protección, esos fueros, ¿no es cierto?, esos permisos, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Y cómo los paga? Con cargo, diríamos, a su remuneración neta. Lo paga, en definitiva, siendo menos empleada, y lo paga, en el caso que siendo empleada, percibiendo una menor remuneración. Entonces, yo creo que ahí es un punto donde hay que hincar el diente, las llamadas normas de protección a la maternidad, que de un lado encarecen la contratación femenina y de otro lado, pese a que ha habido, diríamos, intentos, ¿no es cierto?, de modificación, tienden a reforzar el prejuicio social de que el prejuicio cultural de que a la mujer le corresponde el cuidado, diríamos, de la prole. Entonces, yo creo que las feministas ahí cometen lo que en penal se llama el aberratio ictus, ¿no?, el error en el golpe. Las feministas deberían ser las principales enemigas de las normas de la protección a la maternidad. Hay un, diríamos, un flanco que hay que... Y el otro, lo digo en un segundo, ¿no es cierto?, indudablemente el tema de la terminación del contrato de trabajo es algo que también, diríamos, si lo miramos desde el punto de vista de mejorar la competitividad, ¿no es cierto?, es una cuestión que tiene que ser revisada. Probablemente el sistema indemnizatorio debiera tender a una indemnización provisionada, como ocurre con las trabajadoras de casa particular, ¿no?, en lugar de esta indemnización, diríamos, por años de servicio. Una indemnización, digamos, provisional y evidentemente menor conforme a las recomendaciones de las OCDE.
¿Qué visiones más contrarias tenemos, Claudio? Porque los dos temas que planteaste absolutamente en contra, digamos, precisamente creo que más que desde regular y eliminando la protección de la maternidad, lo que hay que hacer para efecto este tema, coincidimos que obviamente el tema de la brecha salarial es un desafío enorme todavía tiene este país, pero el tema central de eliminar la protección de la maternidad como parte de los obstáculos, ¿no es cierto?, es por el contrario. Yo creo que hay que hacer es precisamente ampliar las normativas para efecto de promover que los padres, hombres, padres, trabajadores, hagan cargo también en igualdad de condiciones, sin costo alguno, ¿no es cierto?, para ellos. El tema del cuidado y crianza de los hijos, si no va a ser así, seguiremos con una tasa de natalidad baja como está hoy día, 1.2, ¿no es cierto?, y por lo tanto la posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar en ese sentido se ve bastante inalcanzable, digamos. Y la otra desregulación que señalas tú respecto del pago de la indemnización por el servicio, la verdad que tampoco comparto la idea, aun cuando esto es un tema que siempre recurrentemente aparece en términos del costo de la indemnización. Yo, la verdad, mis temas dicen relación con, uno, el tema de género, por supuesto hay mucho que avanzar ahí, en el sentido que acabo de señalar, pero también un tema relevante que anteriormente lo había señalado incluso Claudio, precisamente a partir de la comparación que hacíamos con algunos sistemas europeos, el propio alemán y otros más, ¿no es cierto?, tiene que ver con la cobertura de negociación colectiva, el fortalecimiento del mundo de la organización sindical, hablar realmente de grandes acuerdos en mayor cobertura, ¿no es cierto?, a nivel sectorial, ramal, como se llama en Chile, en fin, para efecto de poder mejorar. Y ahí sí te creo, Claudio, el poder ir retirar un poco al Estado, siempre y cuando empoderemos a las partes, que lleguen de manera igualitaria, en condiciones igualitarias, pero eso requiere de un fortalecimiento de la sindicalización, eso requiere especialmente un fortalecimiento y una ampliación de las coberturas. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando, ¿no es cierto?, cuál es el radio de el efecto que tiene un acuerdo que una empresa tiene con ese sindicato. En Chile es la nómina de trabajadores que acompaña eso. ¿Ah? En los países, en la mayoría de los países de la OCDE, lo que tiene la cobertura, como son más bien sectoriales, ¿verdad?, son ramas que hay en acuerdo, ¿no es cierto?, el sector comercio tiene acuerdo, ¿no es cierto?, el sector financiero bancario tiene acuerdo, el sector minero, en fin. Entonces los acuerdos que se toman, que se adoptan, se irradian a todo el sector, independientemente incluso si los trabajadores están o no sindicalizados o pertenecen a una organización determinada. Esos son los aspectos fundamentales para efecto de terminar de regular y sobreregular aspectos para efecto de poder equilibrar la relación de poder tan desigual que existe entre empleadores y trabajadores en nuestro país.
Pero mientras más regulación hay, más costo hay, y alguien lo tiene que pagar.
Depende. Piensa que en Chile hasta el 2008, no, yo siempre lo pongo este ejemplo, pero se nos olvida. Hasta el 2008, fíjate que el sueldo base no era igual al ingreso mínimo mensual. Es decir, por años se discutía y pasaba la prensa y largas conversaciones y mesas, ¿no es cierto?, de acuerdo entre la CUT, ¿no es cierto?, y los gobiernos respectivos para fijar un ingreso mínimo mensual que finalmente luego no era el sueldo base. Por lo tanto, muchísimas empresas, lo que se hacía era que se pagaba un mínimo minimorum, no diré la empresa, pero cuando se discutió este tema de igualar el ingreso mínimo mensual con el sueldo base, se hablaba de las 6 lucas, hasta el cual, las 6 lucas de un retail muy importante, lo único que ponía esa empresa por trabajador era 6.000 pesos, y la diferencia que había entre esos 6.000 pesos y el monto de entonces, de 250, si no me equivoco, 159.000 pesos, que era entonces el ingreso mínimo mensual, se lo hacía el propio trabajador a partir de las comisiones. Hubo que dictar una ley el 2008, recientemente, para efecto que ese ingreso mínimo mensual que ha acordado, que es el piso, ¿no es cierto?, sea realmente de costo del empleador. Antes no era así, era el propio trabajador que se hacía su propia remuneración.
¿Tú sabes quiénes son los principales enemigos del alza de los salarios en toda sociedad?
No.
Los propios trabajadores, en su faceta de consumidores. Nosotros somos implacables en materia de precios, ¿no? No le toleramos a nuestros proveedores de bienes y servicios que suban los precios. Y si lo hacen, somos, diríamos, infieles. Nos vamos al que cobra menos. Entonces, hay que tener presente que los costos laborales dependen de los precios y no al revés. No es que el empresario fija sus costos y ahí establece un precio. No son los precios de los productos, de los servicios, los que determinan los costes que puede afrontar el empresario. Entonces, un empresario que quiere sobrevivir tiene que mantener un férreo control sobre sus costos de producción. Porque si los incrementa, no puede simplemente trasladarlos a precio, porque si los traslada a precio, los consumidores infieles, diríamos, implacables, se van a ir con el de al lado. Entonces,
cuando no
hay una función, hay una función esquizoide, diríamos, que cumplimos nosotros los trabajadores en nuestro rol de trabajadores. Queremos que nos paguen más, en una pulsión muy natural, y en nuestro rol de consumidores, que queremos pagar cada vez menos por productos de cada vez mejor calidad.
Eso funciona bien si es que no hay colusión, si efectivamente hay alternativas de mercado. Sí, pero sí, puntual. No, también, pero hemos tenido
en bienes
esenciales.
Deberíamos conceder que no está todo el mundo coludido.
No ha sido en ropa, ha sido en alimentos y alimentaciones, productos
sancionados, y las sanciones han sido puntuales.
Muy difícil acreditar.
No está todo el mundo coludido.
En definitiva, pero alguien tiene que pagar los costos. ¿Quién paga eso, esa diferencia? Pues evidentemente que lo pagan los consumidores al momento de pagar más por un producto, porque ahí están los incrementos, o bien lo pagan los contribuyentes al momento de que sea el Estado quien efectúa esos los beneficios, otorga directamente los beneficios. O sea, alguien tiene que pagarlo.
Siempre.
La sociedad tiene que ir definiendo cómo se va haciendo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene para poder equiparar los gastos y costos.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos pasó volando el tiempo.
Muy entretenido.
Yo le dije que esto iba rapidísimo. En nuestro programa agradecemos a nuestros invitados de hoy de esta interesante conversación, que está claro que va a seguir en el tapete. Y con la canción La Guitarra de los Auténticos Decadentes despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles. Que tengan un buen regreso a sus hogares o a donde quiera que vayan. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Yo no quería una vida normal, no me gustaba.
trabajar. No quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, esa guitarra de sombrero. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.